Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior y su podcast Reflexiones al Pasar, tengan ustedes una muy cordial bienvenida a nuestra charla de hoy, siempre acá con los amigos, por ahí visibilizados algunos a lo lejos, pero aquí estamos junto a Carlos Ursúa Stricker, profesor, ustedes lo conocen. Carlos, gracias por quedarte un ratito a conversar con nosotros.
Hola, Paulino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un agrado saludarlos.
Ok, muchas gracias. Y también vamos a pedirle a Jaime Torreblanca, que está en otra mesa, pero lo vamos a llamar para que nos acompañe en un tema que yo creo que a él le va a interesar. Jaime, encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Hola, Paulino, un gusto de compartir con ustedes.
Bien, amigos. Hoy día vamos a, en el podcast de hoy, que lo hemos titulado Violencia estudiantil en los liceos emblemáticos de Santiago. Es decir, la opinión pública ya ha advertido una serie de actos, algunos vandálicos incluso, protagonizados por muchachos, por estudiantes al parecer, en las inmediaciones de liceos emblemáticos. Estamos hablando del Liceo de Aplicación, del Instituto Nacional, del Internado Nacional Barros Arana, del Liceo Astarria. Bueno, hay una serie de puntos en donde los muchachos expresan su opinión, pero con cierta violencia, lo que preocupa a la autoridad y a los padres y apoderados. Y no sabemos realmente si esto es un anticipo de lo que fue la situación que vivió el país en octubre del año 2019, o tiene otro matiz, dada la cercanía del 50 aniversario del golpe militar de 1973. Ese es el tema que queremos tratar con nuestros panelistas de hoy. Carlos, tú fuiste, recuerdo, por un tiempo vicerrector del Instituto Nacional. ¿Cómo ves tú? ¿Es lo mismo que experimentamos hace algunos años o hay otra connotación en estas movilizaciones?
Bueno, Paulino, Jaime, un agrado compartir contigo en esta oportunidad. Yo lo primero que diría es que lamentablemente en las últimas dos décadas se ha ido normalizando la violencia como método para resolver los conflictos. Y esta normalización ha sido asumida por la población, por la sociedad, como casi si fuera un hecho natural, donde los profesores y directivos de los establecimientos a que se alude se ven absolutamente sobrepasados y sin ninguna capacidad ni apoyo para poder resolver la violencia que se genera al interior de los establecimientos. Y si se suma a eso la instrumentalización que se ha hecho de estos establecimientos por parte de algunos profesores, de grupos políticos, de apoderados, y la efervescencia propia de la comuna de Santiago, del municipio de Santiago, porque no olvidemos, estimados amigos, que estos colegios que se han citado acá, el Liceo, el Instituto Nacional, Aplicación, Internado Barros Arana, Amunátegui, son todos de la comuna de Santiago. Este fenómeno de violencia estudiantil no se da a lo largo del país, se da exclusivamente acá. Y ese es un hecho que yo creo que nunca las autoridades municipales de cualquier color político supieron enfrentar adecuadamente. Y en este momento estamos pagando las consecuencias.
Claro, pero a ver, ahí es entendible, claro, la juventud siempre se moviliza, siempre es así, Jaime, pero ¿habrá otro trasfondo político o ideológico? ¿O es solamente una mera reivindicación por la infraestructura de los colegios? No sé, ¿cuál es tu apreciación?
Yo creo que este tema, a mi entender, hay que escarbar para determinar el por qué se produce esa conducta violenta. Si uno echa un vistazo a alguna literatura que aparece por ahí, los grandes esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Educación, por ejemplo, no van a ver lo anterior para entender primero cuál es el proceso que se ha posicionado más allá de la inhabilidad de las autoridades. Estamos hablando de varios presidentes, estamos hablando de muchas personas que han tenido las capacidades, pero no lo han enfrentado como corresponde. Entonces, yo creo que otra cosa que hay que entender es que la adolescencia, yo pongo un hito ahí, son jóvenes que adolecen, por definición, sufren de algo anterior. Y cuando son adolescentes y llegan a la edad, con las capacidades que hoy día hay de las comunicaciones y todo lo demás, empiezan las actitudes violentas que son comunes a todo el mundo. Todos tenemos las mismas situaciones, pero ellos,
no todos somos violentos.
Claro, pero lo grave es que nadie ha interpretado esto. Yo no veo una interpretación correcta de decir, mire, esto es lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Entonces son explicaciones, los apoderados y todo lo demás participan, pero no ha habido una inteligencia para poder controlar esa conducta violenta.
Claro, pero la conducta violenta, a donde quiero llegar es un poco para ilustrar a los amigos que nos escuchan y que nos escriben y están atentos a nuestra audición. Esa violencia debiera tener algún tipo de justificación. Algo han planteado, algo se ha podido escarbar de allí, pero es contra el Estado, es ideológica, proviene de la condición social de los chicos. Hay que recordar, no sé, Carlos, ahora ilustrarnos un poco más, hay que recordar de que la mayoría de los estudiantes de los liceos emblemáticos no pertenecen a la comuna de Santiago, o sea, a la comuna, perdón, no viven en la comuna de Santiago. ¿Será por esa, hay que escarbar por ahí o cómo lo es?
Bueno, es un hecho cierto que la mayoría de los estudiantes provienen de comunas aledañas, incluso algunos de varios kilómetros de la ciudad de Santiago, Talagante, Isle Maipo, San Bernardo, por recordar el sacrificio de muchos niños que se levantan a las 5 de la mañana por tratar de llegar al Instituto Nacional o al Liceo de Aplicación. Ahora, este es un fenómeno curioso, porque vuelvo a insistir, esto se está dando en estos establecimientos educacionales. Nosotros tenemos muchos establecimientos emblemáticos que son los que tienen más de 100 años a lo largo del país. Pero en esas regiones no se da esta violencia. Se da acá, específicamente. Uh-huh. Hemos dejado de lado el Manuel Barros Borgoño, que es otro emblemático. Hace poco, el otro día, quemaron un micro en la salida del establecimiento educacional. Han quemado micros acá, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, donde están involucrados, de acuerdo a las filmaciones, jóvenes, posiblemente del Instituto Nacional, con estos overoles blancos. Pero yo insisto que aquí hay una instrumentalización de estos jóvenes, a mi juicio, eso es.
Instrumentalización.
Están siendo instrumentalizados. A mí me tocó, y voy a ser muy, siempre trato de ser muy honesto, muy transparente, pero a mí me tocó ver cómo nuestros estudiantes del Instituto Nacional, de los centros de alumnos, trabajaban políticamente ahí en la calle donde está el Partido Socialista, el Partido Radical. ¿no? Y mantenían una relación directa. No estoy con esto diciendo que el Partido Socialista estaba instrumentalizando a los estudiantes, pero había una relación de tipo ideológica en que muchas veces estos grupos políticos organizados, en vez de decirle a los estudiantes, mire, la violencia no es el método para resolver un conflicto, sino que puede ser una protesta legítima, una marcha. Pero eso no tiene por qué, por ejemplo, usted afectar al pequeño comerciante del barrio Arturo Prat, que tiene un kiosco ahí, que tiene un pequeño restaurante, una fuente de soda, en que no es posible que la persona no pueda trabajar en su rubro, producto de que todas las mañanas y todas las tardes están con bombas lacrimógenas y enfrentamientos con bombas molotov con los carabineros. Entonces no es posible. Y a veces cuando nosotros tratábamos de conversar con los centros de padres avalaban la conducta de sus hijos. Entonces, aquí yo creo que hay un problema que se arrastra hace mucho tiempo y que ahora efervesce, a mi juicio, producto de los 50 años del golpe militar. Y lamentablemente ahí vamos a entrar nuevamente a lo mejor a una cadena de hechos en los cuales nos vamos a ver todos involucrados.
La pausa, vamos a hacer una pausa, amigos, pero antes la pausa, porque ahí el café siempre, no sé por qué siempre, tráigamelo porque es, sí, es que siempre se nos enfría. Pero antes de la pausa, Jaime, y antes de meternos al tema del político, del aniversario del golpe militar, y se habla de instrumentalización. ¿Cuál es tu opinión? ¿Quién podría instrumentalizar a estos jóvenes? ¿El gobierno, la oposición, sectores que están fuera del sistema? No sé, ¿cuál es tu apreciación?
Bueno, lo primero es que hay violencia en Santiago absolutamente, todos los días. ¿Por qué deberían ser la excepción estas escuelas? Santiago es violento, Chile es violento hoy día. Ese es el punto. Entonces, claro, puede haber una instrumentalización, puede ser, yo creo que la hay, pero no me consta. ¿Y el resto qué? ¿Por qué las autoridades? Lo ha explicado muy bien Carlos, que están ahí, pero va más allá. Ahora, en el norte, en el sur, en esta semana pusieron a una muchacha detrás, le pusieron el yerce, qué sé yo, y la cuchillaron por atrás, ¿no es cierto? Y todos los días estamos viendo eso. Entonces, aquí hay un problema de no asumir respecto a los estudiantes lo que son los estudiantes, que están formándose, que tienen necesidades, que algunos tienen aspiraciones y tienen padres, y a lo mejor los padres la pasaron muy mal. Eso no se ha escarbado, eso no se ha buscado para poder después poder decir, bueno, aquí, claro, aquí hubo una instrumentalización, pero nos falta. A mí me gusta señalar esto. Hay que filosofar un poco al respecto para ver qué es lo que hacemos.
La filosofía falta eso. Vamos a filosofar un poco porque se nos viene el tema también que quería conversar con nuestros panelistas de hoy, el tema del 50 aniversario del golpe militar, que está latente allí en la calle, y quizás podríamos dar una vuelta en la pausa. No se vayan, estamos un cachito ahí con ustedes y seguimos con esta charla. No se vayan.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del portal Citerion.
Bueno, amigos, nuevamente estamos acá en el podcast Reflexiones al Pasar del Portal Citerion, hoy con el tema de la violencia estudiantil en los liceos, sobre todo emblemáticos de Santiago. Chile es un país violento, se ha dicho acá, Carlos. Pero Aristóteles, el viejo, nos enseñó, pues, todo efecto tiene una causa, ¿no? Estas cosas no salen porque sí, ¿no? Algo dijo, planteó Jaime en relación al tema ese, pero el fondo, el trasfondo de la, de la actitud esta de violencia de los muchachos debiera tener alguna razón de ser, debiera desembocar en algo. Concentrémonos un poco ahí.
Bueno, yo coincido plenamente con lo que dice Jaime en términos de que a diario asistimos a violencia en distintos ámbitos. Y si nos tratamos de escudriñar respecto a qué origina la violencia en los jóvenes, en los adolescentes, a que se refiere Jaime, bueno, veamos cuáles son los paradigmas. Estaba recordando, y lo vio prácticamente todo el mundo en la televisión, cuando en la entrega de Óscares, de los Óscar, uno actor, Will Smith, famoso actor,
Will Smith,
se levanta del auditorio, sube al escenario y golpea al presentador porque había hecho una alusión jocosa y hilarante respecto a su esposa. O sea, un actor se considera con derecho a ir a golpear a otra persona en público. ¿Qué ocurre?
Millones de telespectadores.
Millones de telespectadores. Una cosa inusitada. ¿Qué pasa en Chile? Veamos la violencia verbal de los políticos, de la nueva clase política, de los jóvenes. Observemos los jóvenes que salieron formados desde los centros de estudiantes universitarios, de la universidad, inmediatamente al Parlamento y al Parlamento al gobierno. La violencia. No hay diálogo, no hay comprensión, no hay respeto. Mira, escribimos, Paulino, una columna en Citerior que tenía que ver con la nueva didáctica, la nueva pedagogía que debía surgir, a mi juicio, respecto después de la pandemia, donde yo asumía de que con todo lo que aprendimos del uso de tecnologías para poder acercarnos a nuestros estudiantes, prácticamente un año todos los estudiantes fueron sometidos a este tipo de enseñanza. Yo asumía que la enseñanza que teníamos que aprender de la pandemia era, desde el punto de vista pedagógico, es que los establecimientos educacionales tienen que ser los lugares adecuados para el desarrollo de las relaciones interpersonales. Y toda la parte de contenidos de muchas materias pueden seguir siendo administrados a través de plataformas de internet, sincrónica y asincrónicamente. Esa para mí era la gran enseñanza. ¿Y cuál es el déficit que tenemos en este momento? Porque hay violencia entre los propios estudiantes, porque fallamos en las relaciones interpersonales. Hay violencia entre los profesores, hay violencia entre profesores y apoderados, hay violencia entre directivos y los profesores. Entonces hay una gran crisis en términos de violencia. No estoy diciendo que nos andemos golpeando, pero la violencia no solamente tiene que ver con la agresión física, sino que también tiene que ver con la palabra soez, con el insulto, con la falta de respeto. Entonces, hemos perdido también el autocontrol. Estamos en una sociedad un poco esquiciante. Hemos perdido el autocontrol y, por otro lado, no queremos aceptar la norma de conducta que dice lo que uno debe hacer y lo que no debe hacer. Y lamentablemente es lo que ocurre con nuestros estudiantes.
El irrespeto, digamos, el irrespeto a la ley, a la norma, ¿no? A ver, ahí entramos ya en un terreno, en tobogán hacia abajo, ¿no, Jaime? Porque estamos analizando con nuestros amigos el porqué de la violencia, digamos. La violencia está ahí. El país, al parecer, sufre una onda de violencia, pero como todo tiene explicación, probablemente vamos a terminar en algún momento por sentarnos a la mesa o terminar explotando, haciendo explotar la situación para que después venga la calma. Por ahí creo que va, Jaime, alguna reflexión para ir redondeando nuestra reunión de hoy en la salida de esto, porque todo tiene salida. Como tiene entrada, tiene salida. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que lo primero es definir claramente en qué consiste el problema, cuáles son los actores, etcétera, etcétera. Teniendo presente que el entorno de todas estas escuelas y en todo el país es lo mismo, están afectados por la misma violencia. Ayer se vio en la televisión una discusión también a puñete en una reunión de en una municipalidad del sur, ¿no? O sea, esa es la manera de relacionarnos que estamos teniendo ahora. Pero hay que buscar y determinar, después de tener claro cuál es el problema, cuál es la oferta que se hace. Porque yo estudié, y permítanme decirlo, en escuela industrial, postergado, con una serie de problemas. Pero tengo una experiencia riquísima en eso. Era dirigente estudiantil a los 13, 15 años. Yo empecé en la universidad igual, conozco estos temas. Y claro, querían instrumentalizarnos, pero no. Hay que capturar a esos jóvenes, porque ellos tienen familia, no hemos mencionado a la familia. O sea, lo mencionó Carlos, de que algunos son cómplices de los hijos,
¿no? Padres apoderados.
Claro. Sí, claro. Entonces, bueno, vamos desbrozando esto y vamos viendo quién es quién, como para poder lograr una solución práctica que es de larga data, que requiere mucha atención. Y para terminar, quiero decir, y volver a repetir, estamos hablando sobre adolescentes, que la ley incluso los tiene en cuenta, pero estamos muy mal.
Niños.
Y creo que, claro, y creo que hay que saber acompañar a los jóvenes de otra manera y ofrecerle alternativas. La actividad física, esa energía que tienen, tienen que ser canalizada por gente inteligente. Los profesores, las instituciones, todo el mundo, tienen que alinearse. Y yo encuentro que, pensando en esto de, bueno, ¿cómo podemos hacerlo, acompañarlo? Hay un salmo en la Biblia que dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Un salmo,
el Salmo 23.
A lo mejor eso es lo que hace falta, ¿eh?
Entonces,
un salmo, los muchachos.
Efectivamente, porque acompañar con amor, pero realmente, y virar la dirección que tiene, el cauce que lleva a esta...
Claro, claro. A mí me parece interesante, ¿eh? Pero les voy a hacer la última reflexión para invitarlos al cierre. Mientras nuestros muchachos de los liceos neumáticos en Santiago patean tarros, creo que dijo un novelista, dijo, patean tarros en las calles, en los sitios veriazos. Los muchachos del oriente, del sector oriente de Santiago, van a buenos colegios, se educan en dos o tres idiomas, salen a giras de estudio al extranjero, se preparan para gobernar el país, ¿no? Y ese es un tema que quizás daría para otro podcast, ¿no? Pero la salida quizás esté por el lado de la responsabilidad de nosotros los adultos, de los padres y apoderados, y del Estado. Redondeando, Carlos, ¿cuál es la idea final?
Bueno, yo insisto en que es fundamental en esta época de los jóvenes, niños, adolescentes, el mejorar las instancias para un buen desarrollo de las relaciones interpersonales. Pero yo creo que es bueno hacerles saber a los jóvenes y a los niños que cuando se comete un error, el error tiene que ser sancionado, tiene que haber una sanción, aunque sea una sanción moral. No estoy hablando de una sanción física. Y lamentablemente hoy no hay sanciones. Los niños pueden quemar un establecimiento educacional y no hay sanción. Ningún joven que tenga una conducta disruptiva sale de un establecimiento educacional. Está amparado por la propia normativa. Y si se aplican los famosos reglamentos internos, es tanta la burocracia que puede pasar 6 meses, 1 año, y el estudiante sigue asistiendo a clase y participando en actos de violencia. Entonces, no hay un corte, una definición, ¿no? ¿Cómo aislar a estos chicos y tratarlos con amor, como dice Jaime? Pero de alguna forma identificarlos y sacarlos del sistema y hacerles entender de que la conducta que tienen no es adecuada, no corresponde a una cultura civilizatoria. Si ese es el problema. Yo veía, por ejemplo, en forma casi me sentía sin capacidad de poder resolver eso cuando estaba en el Instituto Nacional, cómo los jóvenes se tiraban a golpear a los carabineros sin temor. ¿Y por qué? Porque sabían que los carabineros no podían golpearlos. A lo sumo, con el escudo trataban de esforzarlos.
Y otro tema que no analizamos hoy día y que va a quedar pendiente para los próximos podcasts es el tema del narco.
Sí, claro. Déjame terminar, Paulino, la idea, porque ya se está cerrando este podcast, pero yo creo que no podemos solamente decir todo lo malo de la violencia que rodea a los jóvenes, porque también la gran mayoría de los niños, niñas, la mayoría de los jóvenes adolescentes quieren estudiar, quieren hacer una contribución social, están luchando por el bien común, trabajan y ayudan a sus padres para tratar de consolidar el desarrollo de sus propias familias. Claro. Y también tenemos que pensar en ellos, que no unos pocos jóvenes anarquistas de alguna forma contaminan el sistema, lo afectan y terminan por afectar a la mayoría de los estudiantes.
Jaime, ¿cerremos?
Bueno, yo creo que hemos tocado algunos puntos, y yo creo que el mensaje es que tenemos que acercarnos de otra forma a todas estas situaciones. Recuerden ustedes que también hay en Providencia un liceo en el cual los muchachos cometieron otra violencia contra compañeras.
Violación.
Así es.
El tema del bullying.
El bullying no lo hemos mencionado. Pero claro, el punto es el mismo. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con los padres? ¿Qué está pasando con el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación que ha tenido, pero si vemos la gestión en los últimos años, lamentablemente han estado preocupados en otras discusiones y no en estas. Así es que, bueno, hay que tener esperanza, hay que tener fe, como se dice, y no olvidar, son adolescentes.
Son adolescentes, claro. Amigos del portal, interesante tema, violencia estudiantil, el deseo es emblemático, con N razones. Hay que escarbar para encontrar N razones que pueden explicar esta violencia estudiantil. A ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. A nuestros panelistas de hoy, Carlos Ursúa y Jaime Torreblanca, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta oportunidad. Y ya estaremos con un podcast muy brevemente con un tema tan interesante como este. Adiós, amigos.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones. Temas de interés. Apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del Portal Citerior.